Hoy se cumplen 50 años del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón. Ayer Aldo Dusdevich publicó el pergaminense que fue militante dentro de una de las corrientes del peronismo, que la Biblioteca del Congreso de la Nación está haciendo un trabajo de recopilación de los discursos de Perón de distintos años y sobre todo los últimos, los que corresponden a los últimos meses de su vida como presidente de la Nación. Él accedió al borrador y dice que en ese momento, más allá de que había una serie de disputas y pugnas en la interna del peronismo, su pensamiento estaba en resolver problemas, grandes desafíos del futuro del mundo, como la integración continental, el problema ecológico, las nuevas tecnologías, la disputa por las materias primas. Bueno, son bastante comunes a lo que pasaba hace tantos años atrás, lo que se vuelve a discutir con algunas otras características. Pero un poco para tener una semblanza sintética acerca de qué significa esta fecha hoy para el movimiento peronista y para la política argentina, estoy en diálogo con un revisionista investigador permanente del peronismo, que es Carlitos Bonet. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo. Muy bien. Un saludo para vos, para todo tu equipo. Nos sumamos a las condolencias por la pérdida de un histórico de Radio Monk como es Milton Rodríguez. Y bueno, un saludo también, como siempre, para todas y todos tus oyentes. Como vos decís, hoy se cumple 50 años del adiós terrenal de Juan Domingo Perón. Para nosotros, la Argentina más influyente del siglo XX, un conductor, un estadista, tres veces presidente de la Nación con el voto popular, un militar nacionalista, industrialista, antiimperialista, pero también un intelectual. O hacía referencia a lo que decía de todo lo que ha escrito Perón. Entonces vamos a abordar de manera muy sintética toda esa intensa actividad cultural que desarrolló Perón. Perón, aunque, porque es tan fuerte la presencia política de Perón, que por ahí a veces, a lo mejor, su intensa actividad intelectual queda un poco relegada. Por eso vamos a recordarla. Perón ha escrito, aunque muchos no crean, entre 25 y 26 libros. Esos libros son productos de disertaciones, de conferencias que dio Perón en ámbitos como la Escuela Superior de Guerra de la Nación, como en la Escuela Superior de Formación Política del Movimiento Peronista, creado por el Perovita, o en el primer Congreso Internacional de Filosofía, o debates, charlas que él daba en ámbitos como el Teatro Cervantes, el Teatro Colón, y también muchos textos, muchos que escribió Perón, sobre todo en el exilio, que después Fermín Chávez lo fue transformando en libros. Por eso hay 25, 26 libros publicados, escritos por Perón. Y que hacemos un raconto muy, muy, muy concreto. En la primera etapa, cuando él está antes de llegar al escenario político, llega a los 47 años, con la revolución del 4 de junio de 1943. Bueno, en su etapa militar, antes del escenario político, Perón fue primero instructor en la escuela de suboficiales Sargento Cabral, donde en el año 1924 publica el primer manual, su primer libro, Perón, 1924, hace 100 años. El último libro Perón lo escribe en el 74, 50 años escribiendo libros Perón. Ese manual se llamaba Manual de Moral Militar. Tuvo tanta aceptación que incluso iban la joven oficialidad a escucharlo a Perón en la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Por eso después Perón es nombrado, cuando ya es capitán, profesor de la Escuela Superior de Guerra de la Nación. Y ahí Perón escribe otros 7 u 8 manuales, donde se expresa como historiador. Por eso escribe libros como La Guerra Franco-Prusiana de 1870 o La Guerra entre Rusia y Japón de comienzo del siglo XX. También escribe El Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial, 1914-18. Escribe Las Campañas Militares al Alto Perú, La Campaña de San Martín en el Cruce de los Andes, Conducción Militar, un libro fundamental, porque después vamos a ver cómo se proyecta en condición política, y también un manual de apuntes históricos sobre los grandes estrategas de conducción militar, desde Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, hasta llegar a San Martín, O'Higgins, Bolívar, e incluso Martín de Güemes. Todo esto lo escribe en su etapa pre hasta acceder al escenario político. Accede al escenario político a través del el grupo Obra, Orden, Unificación, o GOU, como se lo llamaba, Grupo de Oficiales Unidos, donde él escribe todo el proyecto de lo que quiere para la Argentina, y que termina con la proclama revolucionaria del 4 de junio de 1943. Todos estos textos que escribió Perón los publica después Fermín Chávez en el libro Los Papeles del GOU. Ya siendo presidente, Perón sigue desarrollando una gran tarea intelectual. Perón, presidente, en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, defendiendo la independencia y la soberanía política de Argentina, enfrentando a las corporaciones, distribuyendo la justicia social. Y sin embargo, siempre tuvo tiempo, lugar y ganas de seguir escribiendo. En el año 1946, a los 6 meses de haber asumido la presidencia, da una disertación en Teatro Colón, fundamental, porque ahí se invita a todas las fuerzas vivas de la Argentina, pero también a todas las embajadas, a todo el periodismo extranjero, y donde Perón lanza al mundo la tercera posición, en plena Guerra Fría, entre la primera posición que era el capitalismo anglosajón, segunda posición que era el comunismo soviético, lanza la tercera posición, que no era algo intermedio, sino que intentaba hacer algo superador del individualismo capitalista anglosajón, que Perón decía que provocaba mucha desigualdad, y también el colectivismo comunista, que Perón decía anula al ser humano. Enseguida Perón, esto se transforma en el libro Tercera Posición. En 1948 Perón pone en marcha en Mendoza el primer Congreso Internacional de Filosofía, donde él desarrolla la comunidad organizada, un libro fundamental de Perón, donde la comunidad organizada, que era la sociedad a la que aspiraba el peronismo, una sociedad donde no había lucha de clase, sino que había una comunicación de clase, pero donde siempre el Estado era el árbitro, el que promovía esa igualdad en la distribución de la riqueza. Ahora, para llevar esa comunidad organizada al escenario político, Perón pone en marcha, junto con Evita, la Escuela Superior de Formación Política del Movimiento Peronista, y ahí va a desarrollar en sus disertaciones otro libro fundamental, que es La Doctrina Justicialista, que era la aplicación de la filosofía de la comunidad organizada ya al escenario concreto del país. Y después, para cómo llevar esa doctrina desde la política, Perón también desde la Escuela Superior de Formación Política del Peronismo desarrolla Condición Política, otro libro fundamental de Perón. Y en el año 1951, cuando en plena guerra de Corea entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Perón comienza a escribir en el diario Democracia, que era un diario muy afín al peronismo. Perón era muy amigo de su director, Antonio Molina, y él escribía todos los jueves una columna en la portada del diario que llamaba Política y Estrategia. Pero no firmaba Perón, firmaba con un seudónimo, firmaba Descartes, como el filósofo francés René Descartes, quien Perón admiraba mucho. Ahí habla de la guerra de Corea, de esa guerra fría que ahora se transformaba en guerra caliente, y alertaba lo que nos podía pasar no solo a la Argentina, sino a Latinoamérica. Prácticamente nadie sabía que Descartes, el que firmaba, era Perón. Lo sabía Molinari, que era el dueño del diario, Mirabet, que era el jefe de redacción, Evita y Fermín Chávez. Fermín Chávez cuenta que le decía Molinari, el director del diario, que constantemente llamaban de la embajada norteamericana, ¿quién es ese periodista que firma Descartes, que sabe tanto de la guerra de Corea, sabe tanto de política internacional? Bueno, era Perón. Perón escribió hasta casi el derrocamiento en el 55. Y en el año 53, otro gran libro de Perón, que es Perón vuelve a la Escuela de Guerra de la Nación, y da una conferencia que va a terminar el libro La Integración Latinoamericana, que era la de avanzar en un mercado común económico de Latinoamérica. Primero era Argentina, Brasil, Chile, el plan ABC que puso en marcha Perón, después iba a ser América del Sur, América del Sur, después Latinoamérica, pero vino el golpe de Estado y no se pudo concretar. Ya en el exilio de casi 18 años, Perón siguió desarrollando una gran tarea intelectual. Los primeros 5 años son en países de Latinoamérica, Paraguay, Venezuela, en Nicaragua, Panamá, y ahí él va a escribir dos libros fundamentales donde habla cómo fue el golpe de Estado que lo derrocan en el 55. Estos libros fueron Los Vende Patria y Las Fuerzas del Derecho de las Bestias, de Perón acude a una cita, a un pensamiento de Cicerón, un filósofo romano. A partir de 1960 ya se instala en España y sigue con una fuerte trayectoria, ya, escribiendo libros muy intensamente. Escribe una continuidad de estos los libros que había escrito, Los Vende Patria y La Fuerza del Derecho de la Bestia, que se llamó ¿Quiénes y cómo me derrocaron? Después tiene un libro muy lindo, un libro chiquito, muy lindo, que no es para tener en la biblioteca, sino para tener en la mesa de luz, que se llama ¿Cómo conocí a Evita y me enamoré de ella? Un libro maravilloso. En el exilio él escribe otros dos libros que hablan mucho de lo que llamaba Perón a Latinoamérica. El año 2000 lo encontrará, Unidos o Dominados. Entonces escribe otros dos libros decisivos, como son Latinoamérica, Ahora o Nunca, o La Hora de los Pueblos. Constantemente Perón escribe en revistas clandestinas, semiclandestinas de la Argentina, como era el diario Noticias, la revista que tenemos Revolución, la Cristina Militancia. Hay muy buenos artículos de Perón, incluso son cartas que Perón escribe, como cuando las que él se hacía referencia, se leía siempre en el movimiento de países del tercer mundo, y también la carta que él escribe a John Kennedy, el presidente norteamericano, cuando Kennedy pone en marcha la Alianza para el Progreso, ¿verdad? Kennedy quería despegarse de los golpes de Estado de América del Sur, de América Latina, y quería promover ayuda de Estados Unidos para que la sociedad y los gobiernos pudieran desarrollarse ante el temor del avance del comunismo. Pero él escribe a Kennedy, esto está publicado, y donde le dice, primero dice, ustedes me derrocaron a mí en el 55, pero está muy bien, presidente, lo que se impulsa, pero cuidado, cuidado, porque el conglomerado industrial militar no se lo va a dejar. O sea, que Perón está diciendo de alguna manera lo que le va a pasar a Kennedy. Bueno, también una carta hermosa publicada con la muerte del Che Guevara en la revista Cristianismo y Revolución. Cuando Perón regresa a la Argentina, sigue también ya su tercera presidencia escribiendo. Ya es un Perón otoñal, un Perón crepuscular, que sabe que está acabando su vida. Una Argentina que está rodeada de dictaduras en Brasil, en Chile, Uruguay, en Paraguay, en Uruguay, como decíamos. Y Perón entonces pone en marcha otra vez la Escuela de Formación Política del Movimiento Peronista, y ya ese Perón crepuscular que ve que es su final y que ve la geopolítica tan adversa que está soportando Argentina, da charlas al respecto. Una de ellas en el Teatro Cervantes está dirigida precisamente a nuestro movimiento y que tomó el nombre como libro de Solo la organización vence al tiempo. Y su gran legado va a ser el 1 de mayo de 1974, cuando se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde él transmite a toda la Argentina el modelo argentino para el proyecto nacional, que transforma en libro de ese mismo nombre y que es la puesta al día de la comunidad organizada. En una nueva etapa, Perón hace referencia a la ecología, al medio ambiente, a la integración continental. Y bueno, ese es un poco el libro que heredamos de Perón, el último texto de Perón. Y el 14 de junio, 2 semanas antes de su fallecimiento, Perón, en Plaza de Mayo, su último discurso ante el pueblo, deja una frase maravillosa que para mí es el broche de oro de este Perón intelectual, cuando le dice al pueblo, este Perón otoñal le dice, llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Carlos Bonet así hizo la semblanza de estos 50 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón en su perfil intelectual, investigador y escritor de tantos libros, como bien lo acaba de señalar, porque hay generaciones que a lo mejor hoy estamos hablando naturalmente de Perón, varias generaciones, pero otras quizás no se han aproximado a la filosofía, a la estrategia, a la doctrina y a todo lo escrito por Perón. Me llegó una preguntita, Carlitos, ya para finalizar y despedirte y agradecerte esta extraordinaria síntesis que acabas de hacer, respecto de ¿en cuál de los libros puede estar las 20 verdades?, me dicen.
Bueno, el 17 de octubre de 1950, cuando se cumple 5 años del 7 de octubre del 45, Perón lanza desde Plaza de Mayo las 20 verdades del peronismo. La define así, Perón. Dice, la doctrina justicialista es la Biblia del peronismo y las 20 verdades son el catecismo del peronismo. Así que hay muchos libros donde están las 20 verdades, por ejemplo, Manual del Peronista, donde están muchos de los textos de Perón y están las 20 verdades peronistas. Insisto, es el catecismo del peronismo, de la doctrina, de la filosofía peronista, según el propio Perón.
Carlos Bonet, así firma esta, su columna sobre 50 años de la muerte de Perón. Gracias, Carlitos, como siempre.
Gracias a vos.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires.